Estamos escuchando Juego que me regaló un 6 de enero por el Manu Estrada y Mati Donetto, que hace poquitísimo, remil poquito, cuando digo remil recontra poquito, me refiero a menos de una semana, ha salido el nuevo disco del Manu Estrada que se llama Ciudadano del Amor, que es un séquito de canciones de Silvio Rodríguez, EP número 1, Ciudadano del Amor, y nos damos el gusto en este programa, porque agarramos random y lo hacemos mierda, de aquí para allá, de estar en comunicación con el Manu Estrada, compositor, cantautor, guitarrero, cancionero, bueno, amigo también, ha pasado por acá por el Espacio Cultural Les Mirones y estamos muy contentos de saludarlo. Hola Manu, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Hola Lala querida, hola ahí a todo el piso, a todos compañeros y compañeras que están por ahí. ¿Cómo andan? Bien, yo contento, muy contento, y gracias por el espacio de divulgación.
Por favor, para nosotros es un placer. Veníamos hablando del indio y de la triste noticia con la que amanecimos hoy. Sí. Para arrancar, te pregunto, ¿vos sos ricotero?
Me parece, bueno, primero me parece hermoso, no solo por esta mención, digo, por el programa, sino porque uno un poco percibe, así, abriendo los ojos a la mañana, viste que hay una gran parte del pueblo que está conmovida y conmocionada por la muerte de un músico. A mí eso ya me parece un acto y un gesto, viste, de parte nuestra y de la cultura increíble y hermosa. Y un poco, digo, como ahora pensando en esto, en lo de ser o no ser ricotero, viste que ahora un poco siento, hoy tuve todo el día pensando en eso y en que ya la música del indio pasó a otro, a estar en otro plano, viste, como ya es un plano medio que nos constituye como pueblo a partir de ahora, porque, bueno, nada, eso ha alcanzado ahí un nivel de escuchas y de corazones tremendos, y uno a priori podría decir, no, yo la verdad que no soy ricotero, pero hoy, viste, fue como todo un proceso de decir, che, a ver, ¿y cuántas veces lo escuché? ¿Y dónde lo escuché? ¿Y qué me hace sentir cada vez que lo escucho? Y me doy cuenta que sí, viste, que esto, que un poco es lo que se viene hablando en el día, de que el loco está presente en todas las músicas, en todos lados, en las conversaciones, en casas, en reuniones, bueno, en todos lados, ¿no? Quizás yo no lo había hecho así como muy consciente, viste que somos un poco hijos de rigor, ¿no? A veces pasan, algunas cosas tienen que pasar para uno dimensionar otras. A mí particularmente hoy me viene pasando eso, que hoy ha sido como un día de dimensionar la influencia que tiene su música y él en mí particularmente, que no me considero un indio maniático, ¿no? Pero me doy cuenta de que lo escuché muchísimo, de que me sé muchas canciones, de que es importante para una escucha así, ya colectiva. Así que sí, no sé, podría decir, me atrevo a decir que sí, soy ricotero.
Hoy todos somos un poco, ¿no? Hoy todos estamos tristes. Sí. Hoy todos estamos tristes. Eso es, y nos aúna este día, sí. Eso. Hay que tener este acontecimiento para aunarse un poco. Recién hablábamos. Sí, decime.
Perdón, pero es que no puedo. Hoy sí lo vivo, obviamente. Siempre la muerte tiene un poco ese color de tristeza, ¿no? Pero yo no puedo evitar verlo y pensarlo como desde el lado, sobre todo del oficio y del laburo de hacer música. Y lo veo como la culminación de la carrera de una persona que tuvo una historia maravillosa en realidad, ¿viste? Su música y el destino de su música y el reconocimiento además que la gente le brindó y le brindaron. Entonces a mí, dentro de todas las historias tristes de muertes que pueden haber en el mundo y en el país, como las hay, ¿no? Porque detrás de esta historia de muerte hay otras que ocurrieron esta semana y que son tremendas y que también nos movilizan y todo, esta no puedo dejar de verla como una muerte natural, ¿viste? Una muerte que pasó porque nos morimos, pero fue más bien una sensación de sentir alegría, de decir, wow, bueno, uno de los colegas logró meterse en ese imaginario popular, ¿viste? Logró hacerse parte y hacer su música parte de una historia. Entonces a mí eso me genera una especie también de alegría, ¿viste? No es que me alegre su muerte, sino que, bueno, eso, nada, no sé, creo que se entiende, ¿no? Un poco cuál es el final. Creo que ahora va cobra otra dimensión y que un poco se mete ya en nuestra identidad. Así que lo trato de ver más bien así, ¿viste? Como un momento de transformación de él y de su música, que ya era gigante y grande, ahora a una cosa mucho más grande incluso. Y me parece maravilloso, a mí me alegra que músicos así pasen por el mundo, ¿viste? Y nos dejen algo, así como el indio.
Hola Manu, ¿qué tal? Martín te saluda, ¿cómo andás?
Hola Martín, ¿cómo va?
Cuando estaba diciendo eso pensé en la frase que se usaba mucho en los medios tradicionales antiguamente, creo hace rato que no la veo por ahí, que es el pase a la inmortalidad.
Como, el famoso pase a la inmortalidad,
claro,
sí.
Algo así, ¿no? Como trascender ya en un plano y convertirse en un ícono.
Tenemos eso un poco los humanos, ¿no? De que cuando la persona pasa al otro plano, por ahí un poco sus hechos y su historia y lo que pasó... se puede analizar desde otro lugar. Yo me imagino que es algo común, lógico y que tiene que ver con la especie. Digo, no siento culpa, ¿viste? Tampoco de eso. Así que sí, totalmente hay algo de eso, ¿viste? De que cuando se va a esa parte, ese ego y ese cuerpo, digamos, del mundo, queda lo que hizo y lo que hizo es innegable y maravilloso, ¿viste? Y claro que puede ser considerado inmortal, me imagino yo. Así que sí, hoy están permitidas todos los clichés, ¿viste? Somos ricoteros y el indio pasó a la inmortalidad.
Che, bueno, y con ánimos de crear como un hilo entre ídolos, ¿no? Que bueno, sí. voy a agarrar a alguien que está entre nosotros y que vos elegiste para agarrar un tantito de su obra y hacer un disco, que estoy hablando de Silvio Rodríguez.
¿Está acá Lala entre nosotros? Sí. ¿Cómo?
Está entre nosotros. No, él está allá y nosotros estamos acá.
Ah.
No. Sí, por favor, faltaba más que Silvio Rodríguez esté en el estudio y no lo digamos. No lo filmemos. Viste que ahora
era una sorpresa que teníamos para Manu. Teníamos a Silvio acá.
Bueno, buenos días, buena tarde, buenas noches. Manu, ¿cómo estás? ¿Te imaginas que aparezca Silvio así de repente?
Sería un esfuerzo de producción increíble.
Dale, Lala, tírate, ¿podés imitarlo?
No, porque tengo miedo de faltarle el respeto.
No, está bien. Es muy imitable igual, ¿eh?
Es muy imitable. No quiero. Siempre que suena como que el... Me le burlo en algún sentido, ¿no? Como que tiene una sí, característica sí. En su timbre muy, muy, muy
característica. Sí, existe fácil.
Sí. Bueno, ¿por qué surgió este disco Ciudadano del Amor? Quiero preguntarte por qué. ¿Por qué Silvio Rodríguez y no cualquier otro?
Sí. Bueno, es una pregunta que a mí también, que yo también me hago en realidad.
Ahí va.
No, porque... En un principio uno está en la vorágine del trabajo, ¿no? Y de hacer cosas para existir y para sobrevivir, por supuesto. Y Silvio aparece como alguien en realidad ya omnipotente, está omnipresente, digamos, ¿no? Dentro de ese imaginario de la música popular, de las cosas que uno podría cantar, al menos así, desde mi lugar como, vamos a decir, músico popular, ¿no? Argentino o cantor, ponele. Silvio está ahí, está en ese podio, para empezar, digo, el porqué tiene un poco que ver con su dimensión, creo, ¿no? Creo que es un loco que ocupa muchos lugares en el mundo. Y después fue al revés un poco la justificación y la razón o la importancia del porqué fue apareciendo a medida que fuimos haciendo el laburo, ¿viste? Porque hacer un disco implicaba escuchar toda la obra de Silvio, escuchar sus entrevistas, saber quién era, por qué lo hizo, bueno, investigar un poco más en profundidad, ¿viste? Pasar ese umbral de haberlo escuchado en la infancia, que era mi experiencia personal, que un poco es el lugar desde el que lo traigo, Y eso que yo creía en un principio a la hora de encarar hacer un disco se transformó por completo cuando uno empieza a estudiar más en profundidad o a conocer en profundidad la obra de él. Y un poco la actualidad, digamos, entre su música, su mensaje y la coyuntura, ¿no? La vida que nos toca vivir hoy, también tiene que ver con él y no tanto con... No es que lo pensamos, o yo lo pensé, no lo pensé desde ese lugar, ¿no? Sino que él es actual porque lo que dice no caduca y porque evidentemente también puede hacer un análisis de las sociedades y de nosotros, desde una mirada política, que al parecer hay cosas que se van repitiendo, hay cosas que damos por aprendidas que, bueno, ahora nos damos cuenta que no las habíamos aprendido tanto. Entonces, la vigencia, creo, del mensaje de Silvio es innegable, pero tiene más que ver con él y con que un poco su música va a ser un poco así, al menos creo yo, en este siglo, ¿viste? Uno la va reinterpretando y bueno, nada, por eso la importancia, pienso yo, y ese mensaje, como poder traerlo así a la actualidad, o el impulso nuestro fue más bien de acercar esa música a algunas versiones un poco más propias, ¿no? En términos así como estilísticos, si se quiere, poder ponerle una voz un poco más sudamericana a esas canciones, que son así como, bueno, súper cubanas, ¿no? Tienen que ver con esa tradición de la trova. Ese fue el desafío concretamente antes de empezar, ¿viste? Todas las otras dimensiones fueron apareciendo y hoy nos vemos, esto, ¿viste? Me encuentro en una entrevista y no es difícil encauzar un poco la cuál es la cosa importante porque es un artista gigante, ¿no? Bueno, como el Indio, que representan a pueblos y a momentos y a ideas y a formas, ¿no?, de ver la vida. Así que bueno, nada, nos metimos en un brete increíble, pero hermoso.
Este desafío que vos decís de traer un poco a este territorio sonoramente sus canciones, ¿es un desafío que te propusiste antes de hacer este disco o no?
Sí, pero sobre
como
todo
una
por una
necesidad,
cuestión
digo,
práctica de... ¿Cómo, Lala? Perdón.
¿Como una necesidad?
Sí, pero por una cuestión de ejecución, ¿no? Como de decir, bueno, a mí me pasa personalmente, como que si quiero, vamos a interpretar estas canciones, es muy forzado de pronto a como respetar así a nivel estilístico lo que hace Silvio, porque Silvio es cubano y porque tiene otra tradición musical muy diferente a la mía personalmente, y creo a la nuestra así en términos nacionales, ponerle, ¿no? Sobre todo de la música folclórica. Entonces hubo una necesidad de acercarlo ahí a una cuestión más de una identidad un poco más propia, pero para poder hacerlo, ¿viste? Para creo que ahí está un poco el chiste de ser genuinos y decir, che, vamos a hacer esto, pero vamos a hacer con el corazón y vamos a intentar decirlo, interpretarlo de nuestra manera, a nuestra manera o a mi manera. Hablo siempre como en plural porque siento que el Mati también tiene un poco que ver con eso en la búsqueda estilística, ¿no? El Mati Donetto que grabó la guitarra. Entonces ese es el primer disparador del porqué, y eso también fue como toda una cosa a tener en cuenta a la hora de elegir las canciones, a la hora de pensar en todo, ¿no? Hay canciones que nunca pude, por ejemplo, acercarlas, que me encantan, y hay una, y además un cantautor tan prolífico como él, ¿viste? Tiene no sé cuántas canciones, pero son muchas más de las que uno se puede aprender. Entonces, un poco tiene que ver con eso concretamente.
Es lindo también, pensando un poquito en lo anterior, cómo es otra manera de trascender que otros te elijan para seguir evangelizando de alguna manera lo que vos querés decir, ¿no es cierto? Como que uno agarra también a determinados personajes porque piensa que que saben emitir un mensaje mejor que lo podría hacer uno con años de romperse la cabeza para componer algo ni siquiera parecido, sí, porque no hay que copiar ni nada, pero digo, esta cosa de elegir gente que primero existe la admiración por lo que se dice, por cómo se dice, y después esto, ¿no? Esta manera de trascender, de que otras generaciones te elijan para que su mensaje siga vivo, que al final es intergeneracional el mensaje también.
Sí, es tremendo. Bueno, como un sentido, un poder de como de identificación, ¿no? De identificarse en él. Pero un poco también creo que tiene que ver con su labor de músico popular, ¿viste? Y de entender también que él, cuando por ahí dice algunas cosas, las dice desde una mirada popular, ¿viste? Mm. Intenta sintetizar cosas que nos pasan y que nos atraviesan como pueblo, por ejemplo, o como, ¿no? Está todo el tiempo generando ese vínculo, ¿viste? Entre nuestra vida política, nuestra vida de ciudadano, y después esa mirada del poeta que tiene él, ¿no? Esa mirada y de la canción. Entonces, yo creo que digo, bueno, sí, no, uno se identifica en lo que él dice, pero a su vez él hace el ejercicio de sintetizar lo que nos pasa como pueblo en su música, ¿no? Entonces, no me parece loco, ¿viste? Mm. Ni extraño, hoy puedo decir que no me parece loco que Silvio ocupe el lugar que ocupa, porque creo que ha sido muy consciente a la hora de llevar a cabo su trabajo, ¿viste? Se escucha, se puede ver en toda su obra. Y nosotros, bueno, uno es uno más de las miles y millones de personas en el mundo que cantan la obra de Silvio Rodríguez, ¿no? Es un artista cantado en todos los países del mundo, no sé, me imagino una cosa así muy impresionante.
Manu, te propongo una cosa. ¿Querés que mientras nos charlamos nos vayamos mechando con las canciones del disco? Así también la gente que está del otro lado escucha un poquito, y también invitamos también a la gente que está escuchándonos que vaya y ponga en YouTube, ahora que lo escuche por la radio, pero cuando este programa termine, si quiere, puede ir a YouTube o a cualquier plataforma y escuchar Ciudadano del Amor. Y les vamos convidando así como de a poquitito.
Es muy de sábado a la mañana, Silvio Rodríguez. Déjame dar mi relación con Silvio Rodríguez. Sí. Muy de entre casa, de sábado, un sábado a la mañana y levantarse. Y,
mira, qué lindo, qué loco eso que decís. Porque nosotros lo pensamos mucho a la hora de sacarlo. Y teníamos una sensación de que Silvio, hay momentos para escucharlo, ¿viste? Mm. Tuvo que ver con el lanzamiento también. Nosotros le pegamos al lado porque decidimos sacarlo un domingo, nos parecía que el domingo a la mañana así de otoño era lindo también para escuchar.
Sí, totalmente. Mirá, y pensaba cómo son 1, 2, 3, 4, 5, 6 canciones.
Sí, es cortito.
Sí, decía, cuando estaban hablando recién con Lala, pensaba cómo elegir 6 canciones de, como bien dijiste, la vastísima, vastísima, infinita e interminable obra de Silvio, porque además después salen grabaciones que hizo de pibito, inéditas, y sigue apareciendo. El criterio es como, si uno lee los títulos, son bastante como de trinchera las canciones. Juego que me regala un 6 de enero, Días y Flores, Playa Girón, Fusil contra Fusil, La guitarra del joven soldado. Sí. Está buenísimo también, como hacer un recorte bien así, por ese lado también me pareció.
Qué sé yo, se puede decir muchas cosas, ¿no? Igual Silvio es un poco así, siempre hay algo de atrincherado en su mensaje, por más romanticón que se ponga, ¿no? Siempre hay alguna cosita así de medio política. Y un poco nada, también esto que hablábamos hace un rato, ¿no? La decisión final es una mezcla entre el mensaje, el tiempo en el que lo hizo, la coyuntura, y después las posibilidades musicales, que acota muchísimo, ¿no? Como decir, che, bueno, este tema no lo puedo cantar porque suena hipercubano. y este se parece un poco más a una milonga, y este suena como un chamamé, bueno, no sé, este fue un poco una mezcla de todo eso.
Bueno, vamos a ir con la guitarra del joven soldado. Bellísimo.
Dale, me gusta. Esa es la parte de adolescente, ¿no?
Sí. Hermoso. Ahí volvemos. Estamos hablando con Manu Estrada, que acaba de sacar un disco, Ciudadano del Amor.
La guitarra del joven soldado es pecosa y discreta. Es tan tímida que solo canta pasada las 10. Cuando toca un silencio, ella espera una hora y se escurre de puntas los pies. Y en el monte, debajo de un árbol, suelta el viento su amor y su fe. La guitarra del joven soldado es recluta también. La guitarra del joven soldado revela secreto. Se desata por una mirada en arpegios de amor. Cada instante le pide tonadas y sones, canciones que nunca escuchó. Y buscándola siempre amanece, procurando un acorde mejor. La guitarra del joven soldado hoy tampoco durmió. Celosa amante que lo ha de seguir en la dicha y también en el llanto, pero siempre ayudando a vivir. La guitarra del joven soldado es su mejor fusil, es su mejor fusil, es su mejor fusil. Es su mejor fusil. Es su mejor fusil.
Anteúltimo tema del disco del EP número 1, Ciudadano del Amor. Esta canción que estábamos escuchando es La guitarra del joven soldado. Y estábamos en comunicación con el chico que estaba cantando recién en esta canción preciosa. Que obviamente. Se me ocurre preguntarte, porque el disco dice EP número 1, obviamente que te voy a preguntar si dice número 1 es porque hay un número 2, Manuel Estrada.
Sí, está bien la pregunta. Lo pusimos más como una especie de autocompromiso, ¿viste? De decir, che, bueno, abramos una puerta, ¿no? Y dejemos esa puerta... También, digamos, porque en términos más personales, así de artísticos, también es el primer disco que grabo con canciones de otra persona.
Ahí va.
Venía haciendo como un laburo de grabar mis propias canciones y un poco de habitar ese mundo más mío. Y este es como, bueno, otra historia, ¿no? Otra puerta. Entonces, lo del número uno tiene más que ver con tratar de darle continuidad a esa puerta. Lo que pasa es que todavía no sabemos si el número 2 tiene que ver con Silvio o si tiene que ver con otra cosa, o si todavía no se sabe, pero de que hay un número 2, no tengas duda.
Bien, me gusta todo eso. Bueno, le contamos a la gente también, Manu Estrada es, bueno, músico, compositor, jujeño, ¿no? Que estudió en Villa María y ahora vive en Buenos Aires. ¿Cómo es esa interculturalidad? ¿Cómo es Jujuy en Buenos Aires?
Bueno, me toca haber venido a Buenos Aires, quizás ya como había tenido como la experiencia de no vivir en Jujuy antes, viste, había estado en Córdoba, como siento que llegué a Buenos Aires más así como concentrado y no haciendo tanto foco en la desazón de no estar en Jujuy o en, ¿no? Sino más en un estado de paso y en un estado de como de viaje. Así que si bien es verdad que estoy aquí, también el trabajo me permite moverme mucho, me permite viajar. Bueno, estuve por ahí en las grutas, conocí el espacio Les Mirones, como nos acordaremos. Entonces, estoy acá, pero trato de no anclarme, ¿viste? De no decir, che, estoy clavado acá en Buenos Aires y tengo que sobrevivir. No, estoy tratando de más bien de sentirme constantemente de paso por aquí. Así que lo vivo muy suelto, muy tranquilo.
Bien.
Tiene sus cosas hermosas también la ciudad.
Eso, ¿qué te da el paso por Buenos Aires? Un artista con su guitarra y sus canciones. ¿Qué, en Buenos Aires qué? ¿Se toca más seguido? ¿Es un punto bastante central como para salir de gira? ¿Cómo es? ¿Hay posibilidades de grabar?
Bueno, todo eso que dijiste sí, pero además es un espacio para mí dentro del país, medio de convergencia, es un espacio que tiene también una dinámica, ¿no? Y una idiosincrasia un poco más intensa, ¿no? Es decir, hay que desarrollar un poco más la palabra, lo ideológico tiene que estar claro, por ejemplo, para moverse dentro de esta ciudad, porque bueno, es una gran ciudad, una ciudad muy politizada, que además te demanda, ¿no? Que uno se adapte a sus formas. Y en ese aspecto sí me parece particularmente diferente al resto de todas las ciudades del país, al menos las que yo conozco, que no son pocas. Y entonces, bueno, hay como un poco de eso. Hay otra cosa también que tiene Buenos Aires para mí, que es la cantidad, ¿no? Que es obvio por el tamaño y la cantidad de gente, pero digo como la posibilidad de poder escuchar a otros músicos o a inclusive otros artistas, ¿no? De poder ver el laburo de otros artistas, el acceso a esa información y a experimentarlo también es transformador, pienso yo, o yo lo vivo así, de esa forma, ¿viste? Así que nada, bueno, es una gran ciudad, ¿no? Eso, el paso por una gran ciudad.
Te pregunto, hablando del indio, hablando de Silvio y hablando de la necesidad de una contracultura en todas las generaciones, yo creo, en todas las épocas, en todos los procesos históricos, pero también teniendo en cuenta como este presente que estamos viviendo de ultraderecha, de Milei, de estar todo el día con el celular y toda nuestra cabeza hundida en las pantallas. Y por un lado, por el otro también, hablando de estos temas y entendiendo que la recompensa es vasta, ¿no? Cuando uno sale a tocar, cuando uno sale a decir, cuando uno sale a poner esa contracultura en el aire, en el presente. ¿Cómo ves vos en este momento, o en tu generación, o en la generación que sigue, con estos consumos culturales? ¿Cómo apreciás estos consumos culturales actuales? Como artista, ¿no?
Bueno, está buena la pregunta porque es un momento muy particular, siento yo, como en el que de pronto quien pueda tener un recorrido por lo folclórico, por ejemplo, tiene una voz y un algo que decir. Pero bueno, la industria es la industria, es la misma que conocemos del siglo XX, multiplicada, ¿no? Exponencialmente. Entonces digo, en ese aspecto no hay dudas de que el tipo de consumo y la manera en la que estamos consumiendo, digo, de manera universal y popular, ¿no? La forma en la que el mundo está consumiendo música hoy no se diferencia en nada a los otros tipos de consumo, es decir, son desmedidos y medio obscenos e impuestos, ¿no? Pero bueno, pasa en el orden de la música y pasa en un montón de otras cosas y consumimos hasta ideologías, ¿no? Que parecieran ser medio universales, pero son medio un cuento. Entonces, en ese aspecto, en el gran consumo de la música y de la industria de la música popular, es alarmante. Más creo que era alarmante ya antes y posiblemente siga siendo. Cada generación lo va también interpretando, viste, a su forma. Y después, puntualmente, hay como un movimiento y una tendencia para mí a un poco en este momento peligroso de decir, porque pareciera que no quiero sonar como un hater, viste, como andar de ahí tirando la mala onda, pero sí presiento que hay un uso desmedido, por supuesto, y poco responsable de nuestras músicas folclóricas, viste, en el mundo en general, no hablo solamente de Argentina. Pienso que hay un uso de eso que es muy superficial y que todavía no sé, todo tiene cosas buenas y cosas malas, sin duda alguna, ¿no? Pero todavía no sabemos cuáles son las cosas malas de eso, porque son movimientos industriales y son cosas que están medio programadas y armadas, y son imposiciones, ¿viste? Entonces yo siento que cuando se impone una música a un pueblo, ese pueblo quizás la consuma por imposición, pero después va a tener la necesidad de desecharla, ¿no? De quitársela de encima, que es un poco lo que pasa en general con las músicas impuestas y la bajada de línea de la industria. Y a mí me preocupa y me asusta un poco que utilicen el folclore para ocupar ese espacio, ¿no? Y que además nos vendan hablo como yo, situándome de considerarme un músico que proviene del folclore y que hace música folclórica, ¿no? Vendiendo una situación actual en la que qué bueno tocar folclore porque es la música que está de moda, cuando no es cierto, porque la industria en sí de la música folclórica en el país no explotó como si explotan en esa gran industria virtual, ¿no? El consumo, es decir, no es que ahora los folcloristas tienen contratos y los folcloristas mejoraron su calidad de vida por esto, ¿no? Eso es falso, es mentira. Entonces, por eso digo que me preocupa un poco y no lo vivo tan cómodo. Siento que es un momento más bien así de resistir y de esperar que pase esa ola, porque va a pasar y va a bajar vamos a quedar parados lo que ya veníamos haciendo.
¿Y cómo se resiste, Manu?
Haciendo, creo yo. Sí, es la única forma que se me ocurre a mí, ¿no? O sí. la que trato de hacer, haciendo nuevas canciones, reinterpretando algunas cosas y trayendo, digamos, algunas cosas del cancionero que se ayornen, ¿no? A la lectura de hoy, desechando también otras que quedan fuera. Es algo que vino pasando en este tiempo, ¿no? Como si, che, esta canción ya no funciona más. Es bueno, pero es patrimonio de la humanidad. Sí, bueno, pero la humanidad cambió, ¿viste? La escuchemos así, pero no la sigamos repitiendo. Bueno, hay varios procesos así simultáneos que pasan para mí en el folclore hoy, y creo que es eso, es tratar de estar calmos y de no comprar, ¿viste? No comprar ahí lo que nos... porque si no, siento que es cederle un poco el poder de nuestra cultura, de nuestra música a la industria. Y eso sería peligrosísimo, ¿no? Es decir, a nuestra música, a la música de nuestro pueblo, la manejamos nosotros, ¿no? Nosotros somos quienes conformamos esa gran red para mí. Así que la resistencia es esa, ¿viste? Hacer, ir a escuchar músicos, quizás retomar esta dinámica, ¿viste? De che, hay músicos que vivan cerca de tu casa y que toquen cerca de tu casa, bueno, anda a escucharlo, ¿viste?
Te caigo.
Y lo mismo los músicos, es decir, nos meten en una que en la que todos estamos pensando en tocar en el Gran Rex y en el salón que está en la esquina de mi casa, que está al pedo, ¿viste? No toca nadie hace 7 años. Entonces, bueno, también hay que ocupar los espacios, ¿viste? Hay que acercarlo a otros lugares. Para mí ese es el trabajo, lo vivo medio así de esa forma ahora.
Manu, ¿querés elegir el próximo tema?
Bueno, sí. Ah, sí, porque supongo que no sé si tendremos tiempo de todos. Pero uno que me gustaría escuchar, sobre todo para compartírselos, es el último, que se llama Pequeña Serenata Diurna, y que es el más jugado para mí en esto que hablamos de acercarlo a otros lenguajes, ¿no? Porque está grabado en ritmo de taquirari, que es un ritmo andino, familiar del huayno, ¿no? Y bueno, un poco viene ahí a esto que charlábamos hace un rato.
Perfecto, entonces Pequeña Serenata Diurna, del disco Ciudadano del Amor. Estamos con el Manu Estrada charlando un ratito, y bueno, cuando volvamos nos despedimos, ¿dale?
Sí.
País libre, cual solamente puede ser libre en este tiempo, en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis versos que poco a poco muelo y rehago, habitando el tiempo como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad. Fuera poco, tengo mis versos que poco a poco muelo y rehago, habitando el tiempo como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero me perdone por este día los muertos de mi felicidad. Por este día los muertos de mi felicidad. Por este día.
Así es como termina el disco de Manu Estrada.
Qué hermoso.
Y Mati Donetto, qué hermoso. Invitamos a toda la audiencia, por favor, a ir a escucharlo, porque es una belleza, una dulzura, un bombón de dulce de leche con licor en el centro.
Con ron.
Con ron en el centro. Qué hermoso. Y viendo también un poco la artística visual de la tapa del disco, ¿es un dibujo que hiciste vos? ¿Qué relación tenés, sí, con el dibujo, Manu?
Una muy incipiente y que me da mucha vergüenza confesar en público, pero sí, es como un desafío re lindo, la de dibujar la tapa.
¿Quién es
el que no está...? No tengo más vínculo que de placer y de, no sé, de que es algo que me encanta y es algo muy nuevo para mí. y no sé, viste que uno a veces tiene arranques de inconsciencia y hace cosas, intenta hacer algunas cosas, y este dibujo es un poco eso, y abrir también esa puerta para mí creativa, pero es algo que tiene más que ver con el placer para mí en este momento.
Es una belleza, la verdad es una belleza, es muy, muy bonito.
Qué lindo, Lala, gracias.
Es muy bonito.
Con el permiso de ahí de los artistas, dibujantes y artistas.
Sí, todos los permisos. Sí, uno siente, ¿por qué uno siente eso, loco? Si al final es el arte es... Sí.
No, bueno, yo pienso, trato un poco también así de ser riguroso, ¿no? Y decir, bueno, está bien, sí... Está buenísimo, yo lo disfruté, el proceso es hermoso y todo, pero hay gente que dibuja hace el mismo tiempo que yo hago música, ponerle, ¿no? Bueno, entonces hay también algo de eso y de que el tiempo va un poco dándole sentido a las cosas. Para mí es algo muy nuevo, entonces lo vivo así por ahora con vergüenza. Pero ya se irá destrabando.
Sí, hermoso. Bueno, muchas gracias, Manu, por haber estado en comunicación con La Corneta, con este programa que, te aclaramos, no es nuestro, estamos haciendo un reemplazo. No. En realidad, este programa...
Los escucho, ¿eh?
Un paupérrimo reemplazo, la verdad.
Es de Alejandra de la Bedó.
Por favor, vienen pisteando.
Venimos pisteando con unos campeones, ¿no? Bueno, hoy se murió el Indio,
sí,
y
sí,
ahí tuvimos la mitad del programa.
Se resolvió en re fácil.
Pero
che,
bueno.
No, hermoso todo. Gracias. Gracias a La Corneta. Aguanten las radios comunitarias, las radios colectivas, los espacios colectivos. Este laburo de Silvio un poco es loco porque tiene que ver con eso, ¿no? Son de pronto los espacios que se abren para conversar. Y entonces habla de que un poco estamos ahí en la misma sintonía.
Hermoso. Te agradecemos, Manu. Te mandamos un beso muy grande y esperamos siempre cruzarte por acá por las grutas.
Sí, espero ir pronto. Ojalá que sí. Nos vemos. Gracias por el espacio.
Un abrazo.
Abrazo.
Abrazo. Chau, chaucito. Estábamos hablando con el Manu Estrada, compositor, músico, jujeño, amigo de esta casa maravillosa. Qué bueno que sacó un disco, Ciudadano del Amor, con un séquito de canciones de Silvio Rodríguez.